Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Bienvenidos a Iglesia Noticia. Saludos de María de León para todos los oyentes de COPE en la región de Murcia. 22 de diciembre. En el santoral de hoy encontramos a Francisca Javiera Caprini, una monja italiana que se convirtió en la primera ciudadana estadounidense canonizada. Es patrona de los inmigrantes. Quedan apenas 2 días ya para celebrar la fiesta más entrañable del año, la Natividad de Jesús. Él es el verdadero protagonista estos días y para celebrar ese acontecimiento y fijar nuestra atención en él, montamos el Belén, en algunos hogares solo con el nacimiento y en otros recreando todos los misterios relacionados con él. De esta preciosa tradición nos hablará hoy Cristina Celdrán y, por supuesto, también continuaremos conociendo los libros del Antiguo Testamento con Carmen García, que nos hablará hoy del libro de Esther, una joven judía casada con el rey persa que logrará salvar a su pueblo del exterminio en la ciudad de Susa. Enseguida les damos cuenta de estos dos temas, pero antes, como hacemos cada domingo, nos adentramos en lo que nos dice el Evangelio, en este domingo ya cuarto de Adviento. Lo hacemos de la mano de Francisco José Martínez García, párroco de San Juan Bautista de Cartagena.
En el Evangelio de este cuarto domingo de Adviento, me gustaría resaltar dos movimientos que aparecen para la reflexión personal. El primero es la disposición de María. Vemos una imagen de María que sorprende en el Evangelio. Cualquiera hubiera pensado que primero tenía que hablar con José y no irse sola. Su actitud sería reprochable hoy en día por muchas personas o incluso tratada como irresponsable. Sin embargo, María era una persona que tenía todo puesto en las manos de Dios. Por ello se aventura a ponerse en marcha solícita, dejando cosas por hacer, sin preocuparse por sí misma ni por su marido, y va a ayudar a Isabel. María no solo se abandonó ella en manos de Dios, sino también su presente y su futuro personal. Todo lo veía desde la fe y desde ahí al amor. En segundo lugar, su condición de ser llamada dichosa por su fe. Todos somos llamados desde el vientre materno por Dios a un plan apasionante que se desarrollará durante toda nuestra vida, por lo que nuestra llamada también es a ser dichosos. Esta llamada no asegura que en esta vida no vaya a haber mal, ni problemas o cosas que solucionar. Quizá cada día, haciéndonos salir de nosotros mismos, esta llamada nos va asegurando que el Señor siempre está de nuestra parte y lo que Él nos pida se cumplirá, gracias a su auxilio, o mejor dicho, gracias a su amor, que es siempre providente.
Un alto dignatario de la corte persa, llamado Amán, estaba resentido con Mardoqueo, un funcionario de palacio de origen judío, porque éste se negaba a inclinarse ante él. En venganza, Amán engañó a Suero, rey de Persia, para que decretara el exterminio de todos los judíos de su territorio. No contaba con que Esther, la esposa del rey, era judía. Pidió a todos los suyos que ayunaran. Ella misma ayunó con sus doncellas y, después de orar, se presentó ante el rey para detener tal injusticia. Esta es la historia que se narra en el libro de Esther, en el Antiguo Testamento. En él hay algo curioso, y es que algunos fragmentos aparecen en cursiva. El sacerdote José Miguel Cabas, profesor de Sagrada Escritura, explica que esto se debe a que el texto procede de 2 versiones, una en hebreo y otra en griego, que sería la diferenciada por medio de la cursiva. Una narración que pertenece a los libros históricos, aunque hay distintas opiniones en cuanto a su género literario.
Más bien formaría parte del género etiológico, es decir, que la intención del relato es la de mostrar el origen de algo. En este caso, el origen de la fiesta de los Purim, fiesta que se instituye a raíz de la salvación de los judíos frente al intento de exterminio por parte de Amán.
En cualquier caso, la ubicación de la acción y de los personajes es clara.
La narración nos sitúa en la corte del rey Asuero, que es el nombre hebreo del gobernante persa Jerjes I. En cuanto al lugar, el relato nos sitúa en Susa, una de las ciudades conquistadas por los persas y habitadas, entre otros, por judíos.
La historia, por tanto, sucede fuera de Judá y de Israel. En este momento, tras el destierro de Babilonia, los judíos tenían permitido volver a su tierra, pero no todos lo hicieron. Fue el caso de Mardoqueo, que tenía un buen puesto en palacio, y también el de su prima Esther, protagonista del relato, que por ser huérfana había quedado a su cargo, como si fuera su hija.
Aun estando fuera de la tierra de Judá, se mantuvo fiel a Dios. El nombre de Esther era su nombre pagano y significa estrella, mientras que su nombre judío sería Edisa, que significa mirto.
Cuando el rey Asuero buscó a alguna joven para que fuera su reina, Esther fue llevada a palacio junto con otras vírgenes, aunque por indicación de Mardoqueo mantuvo en secreto cuál era su raza. El rey la prefirió a ella sobre todas las demás, y en adelante fue su reina. Después de conocer que se había decretado el exterminio de los judíos por causa de Amán, Esther decidió presentarse ante el rey sin haber sido llamada, algo que era una completa osadía.
Antes de acercarse al rey, la encontramos orando a Dios con una plegaria bellísima, reconociendo la bondad de Dios y pidiendo su ayuda en la intervención que ella iba a llevar a cabo.
Señor mío, rey nuestro, tú eres el único. Defiéndeme, que estoy sola y no tengo más defensor que tú, porque yo misma me he puesto en peligro. Acuérdate, Señor, manifiéstate en el tiempo de nuestra tribulación y dame valor, rey de los dioses y dueño de todo poder. Pon en mi boca la palabra oportuna cuando esté ante el león y cambia su corazón para que aborrezca al que nos ataca y termine con él. Pero a nosotros sálvanos con tu mano y defiéndeme a mí, que estoy sola. Desde el día de mi coronación hasta hoy, tu sierva no ha encontrado gozo sino en ti. Atiende a la voz de los que pierden la esperanza y líbranos de la mano de los malvados y líbrame de mi temor.
Así preparada, Esther se presentó ante Asuero. Logró que su esposo convocara un banquete y que en él el rey condenara a Amán y anulara el decreto en contra del pueblo judío. Esther se revela así como una mujer llena de fe, sencilla, humilde, que se fía de Dios totalmente pese a sentir temor y que llega a formar parte del plan divino para que su pueblo en la ciudad de Susa fuera rescatado del mal urdido en su contra.
Frente a la oposición humana al pueblo y a la religión judía, Dios sale al paso para rescatar a su pueblo elegido. El mal nunca triunfa ni tiene la última palabra, sino que la tiene Dios y la concede a sus siervos que confían en él.
Esto mismo que acontece en el relato de Esther es algo que sucede también a los cristianos de hoy, porque en toda situación, también en las más difíciles, Dios no abandona a quienes confían en él.
Uno puede verse pequeño, con poca fuerza, débil, pero quien confía, mira y ora a Dios puede experimentar que Él siempre vence y siempre sale al paso de los que ama. Incluso la situación más crítica y compleja pueden ser transformadas por el poder de Dios.
También destaca en la narración la solidaridad de los protagonistas, que dan un paso adelante para defender a sus hermanos y dan la cara por el pueblo condenado.
Es otra enseñanza para hoy, mirar al hermano que está necesitado, acercarme con valentía a las dificultades propias y las de otros, y hacerlo siempre con fe y oración.
Esta solidaridad está presente en la fiesta de Purim, que los judíos siguen celebrando en recuerdo de cómo Dios los protegió en Susa. En ella es tradición dar limosna a los pobres, un gesto que nace de haberse sabido pobres y desamparados en ese momento concreto de su historia y de haber experimentado el don de Dios, que buscan ofrecer a quien lo necesita. Una historia que habla de cómo Dios no deja de su mano a quienes acuden a él, como la reina Esther, una joven que apartó la desgracia de su pueblo, sabiendo que su única fuerza era el Señor.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Es el momento de montar el Belén, de revivir la historia, de vivirla desde la ilusión, de crear recuerdos, de esos que llevaremos siempre guardados en nuestro corazón de niños.
Pues en mi casa lo tenemos ya puesto desde algunos días y lo pongo con mi familia.
Poner el Belén en casa es para mí muy feliz porque estoy con mi abuelo y paso el tiempo poniendo el Belén.
Y no importa el material que utilicemos.
Mis amigas los hacen de plástico, otros lo hacen con cosas recicladas.
De madera, tiene pinturita,
tiene acuarelas, tiene como unas cosas como casas y también tiene a los personajes.
Adelante está el niño Jesús en su cuna con María mirándolo y José. Y los reyes magos, uno a un lado y otro al otro y otro delante, un burro cargando comida y una chica lavando ropa y un camello.
Pero la estrella fugaz también es importante porque guía a los pastores y a los reyes magos al nacimiento de Jesús.
Con luces, siluetas recortables, de ganchillo, la Sagrada Familia en un humilde portal que se crea desde el mismo instante en el que Dios se hizo carne para salvar a toda la humanidad. Hoy ponemos el Belén con cada uno de ustedes, con ternura, con cariño, con el amor de sentirnos parte en cada una de las escenas que se representan y con la ayuda de José Ruiz, sacerdote y delegado episcopal de enseñanza.
Nativitas Domini, el nacimiento de Dios, del Señor en nuestras vidas. Si estamos de fiesta es porque es Navidad y que la Navidad es el nacimiento de Jesucristo, Dios hecho hombre.
Aunque las primeras representaciones belenísticas aparecen en catacumbas de época romana, no fue hasta 1223 cuando Francisco de Asís pidió una dispensa al Papa Honorio III para recrear el primer Belén en pro de la evangelización de la población. Durante los siglos XIV y XV se popularizó por las ciudades italianas. En España, la tradición de la representación del nacimiento de Jesús con figuras, paisajes y animales con diferentes materiales se debe al rey Carlos III, que había sido rey de Nápoles. La historia contada de esta manera, que perdura con el paso de los siglos y que comienza con la Anunciación.
Aquel momento en el que celebramos la Encarnación. Es el recuerdo presente del ángel Gabriel anunciando a María que Dios ha puesto su mirada en ella para ser la madre de Jesús. A continuación vendría la visitación a su prima Isabel. Es algo interesante ver cómo María se va a prisa a visitar a su pariente Isabel y se queda allí sin prisa. Y cuando Isabel ya no necesita ayuda, María regresa a la casa a Nazaret. Vendría entonces otro de los misterios, el sueño de José. José también tiene el anuncio del ángel para aceptar el niño que hay en el seno de María y ser el padre que ponga el nombre legal al hijo.
La siguiente escena es el empadronamiento, tras el traslado de María y José a Belén, y donde buscan sin éxito posada ante el inminente nacimiento del niño.
Y luego tenemos la escena central del Belén, que es el nacimiento. Ese momento que sucede en el portal. Muchas veces se nos ha presentado como un establo, pero es un portal, es la puerta de la casa. Según la ley judía, cuando una mujer daba luz por la hemorragia que se producía de sangre, se declaraba impura a la persona y se declaraba impuro también el lugar en donde se había producido el nacimiento y se había producido, por lo tanto, la hemorragia. Por eso, la costumbre era que las mujeres se salían al portal de la casa para dar a luz, para no declarar impura la casa. No hay posada para ellos dentro porque la ley judía hacía que entonces esa posada fuese impura. Se quedan en el portal.
Tras el nacimiento del niño Dios, en la siguiente escena, los ángeles del cielo anuncian a los pastores la buena nueva.
Y con unos signos muy claros, ¿no? Encontraréis a un niño recién nacido y envuelto en pañales acostado en un pesebre. Los pastores son los primeros en recibir el anuncio y son los primeros en ir a visitar al niño y a sus padres. Luego tenemos también otra escena que siempre nos llena de ternura y de ilusión, que es la adoración de los reyes. Los podemos encontrar o ya adorando en el pesebre o de camino con sus camellos o caballos, según sea el Belén en el que estemos centrando la atención. Es el reconocimiento de cómo el Rey de Reyes ha nacido para todas las culturas, para todas las épocas, para todas las personas. Por eso se nos presentan a cada rey en una edad distinta y se nos presenta a cada rey como con un color distinto.
Ante esta noticia, Herodes quiere saber de ese al que llaman Rey de Reyes.
Y les pide que cuando regresen que pasen y le informen de dónde ha nacido para ir él también a adorarlo, ¿no? Los reyes en sueño recibieron el anuncio del ángel y regresaron a casa por otro camino. No cabe otra forma, es que cuando te has encontrado con Cristo tu vida cambia y se transforma. No puedes regresar por el mismo camino, tus caminos se han hecho otros distintos. Entonces Herodes, al verse burlado, manda que en Belén sean degollados todos los niños menores de 2 años. Es lo que conocemos como la escena de la matanza de los inocentes. Y otra vez en sueño José es avisado y se nos produce por entonces la otra escena, que es la huida a Egipto. Y luego hay dos escenas que también nos llenan de ternura y que nos recuerdan pues los momentos de la infancia de Jesús. Una es la presentación en el templo y la otra es el hogar taller de Nazaret, donde el niño va creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres.
Y no puede faltar la estrella,
que es la luz que guía, la luz que nace y que es Jesucristo, que es luz para nuestras vidas y que es la palabra que nos ilumina y que transforma nuestra vida.
Y hasta aquí el programa de hoy. En nombre de todos los que hacemos la programación religiosa de COPE para la región de Murcia, ¡feliz Navidad!